Cuando usted escucha 6x8,
sí,
clavado que van a hablar de caballos.
¿Por qué?
Porque el galope de los caballos es en 6x8.
Ah.
Taca, 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 taca,
claro.
Y hoy hablaremos de caballos míticos. Es decir, caballos de los mitos, aunque también se filtran algunos caballos históricos. El primero es el tordillo Pegaso, el caballo alado, caballo de Zeus. Fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses, es decir, en el Olimpo. Parece que Zeus lo había ubicado en un establo muy lujoso, que estaba justo al lado de los toneles donde él guardaba los rayos. Mm. Recuérdese que Zeus tenía como arma destructiva los rayos. Los metía todos en una especie de barriles. Esperaba un rayo, te lo tiraba y te fulminaba. Después la ciencia empezó a tratar de convencernos de que el rayo ocurría por una diferencia de potencia eléctrica, sin lograr convencer a nadie, por supuesto. Este caballo nació de la sangre derramada de Medusa en el momento en que Perseo le cortó la cabeza a la gorgona llamada Medusa, ¿no? Siempre aparece como tordillo. Acá me entero de que a veces lo pintan negro. No.
Okay.
Pegaso, tordillo, tiene alas. Dice que a pesar de tener alas, cuando vuela, mueve las patas. Bueno, eso lo hace, es como una canchereada.
Sí.
Yo si fuera un caballo y volara, también fingiría un galope para darle color al guiso. El famoso caballo alado. Tanto Hesíodo como Ovidio aseguran, equivocadamente, que Perseo era también la monta de Pegaso. No, señor. Pegaso está relacionado con Belerofonte. Ese era el jockey oficial de Pegaso, que fue Belerofonte el que consiguió dar muerte a la quimera ayudándose con el caballo. La leyenda de Pegaso, dice aquí, pudo haber influido en la figura de Burak en la tradición islámica. Burak era una mula, para mí. Para mí era una mula. Fue el caballo, o la monta, o el equino, que trasladó a Mahoma de la tierra al cielo. Es un episodio mencionado en el Corán. A la mula Burak se la representa con un bello rostro de mujer y cuerpo de mula. Los textos no dicen eso, pero hay una traducción persa que está equivocada y dice que tenía cara de mujer. El caso es que esta mula, lo llevaba a Mahoma cuando subió al cielo Mahoma. Entonces, según la leyenda, 10 años después de haberse convertido Mahoma en profeta, estaba en casa de su primo en la Meca, no del primo suyo.
No, del primo, primo de Mahoma.
Haciendo sus oraciones. ¿Y quién se le presenta? El ángel Gabriel. Y Gabriel, así nomás como quien no quiere la cosa, le abre el pecho a Mahoma, le saca el corazón, se lo limpia con agua bendita. Se lo pone de nuevo, ya limpito el corazón,
sí,
¿sabes? Y llamó a la mula Burak para que Mahoma la montara. Y viajaron a la más lejana mezquita en Jerusalén a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por hora.
No, por segundo es eso, ¿eh?
Por segundo. Oh, caramba. Bueno, y al llegar a cierto lugar, fue convocado e invitado para ascender al cielo. Muy bien. Va al primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, así hasta el séptimo cielo. Y al finalizar aquel viaje, regresa. Ahora bien, Dios le habló a Mahoma. No tenemos detalles de la conversación, pero sí sabemos, parece que no lo vio a Dios, pero sí escucho su voz. Y Dios ordenó, dice, ya que estás aquí, profeta, te ordeno 50 oraciones al día para ti y tus seguidores. Bueno, dijo, son muchas, pero bueno. Y se estaba yendo ya. Y pasó por donde estaba Moisés. Estaba ahí en el cielo. Dice, ¿qué hace? Le dice Moisés. Aquí estoy, dice, la divinidad me ha ordenado 50 oraciones por día para mis seguidores. Dice, no, dice Moisés, son muchas. Andá y pedile que te dé menos. No, dice Mahoma, ¿cómo voy a ir? Andá, yo sé lo que te digo. Tengo más experiencia, evidentemente. Sí. Moisés es un profeta muy anterior a Mahoma. Entonces, Mahoma vuelve y le pide una reducción. Buah. Yo le digo, bueno, hacete 30. Bueno, vuelve, pasa a Mahoma, donde está Moisés, y te rebajó. Sí, se me dio 30. No, 30 son muchas. Yo conozco a la gente, vas a tener problemas, nadie las va a cumplir, se van a ir todo al infierno, en fin. Hasta que al final, varias veces pasó esto, hasta que la última vez vuelve Mahoma y Moisés lo dice, cincunegui, le dice.
Cinco.
Anda a pedirle tres. No, dice ahí, no. Y justo que estaban hablando, se oye una voz, dice, las oraciones han sido reducidas a 5, pero serán recompensadas como si fueran 50. Muy bien, perfecto. Listo. Se vuelve, con la mula se vuelve al mismo lugar donde empezó la ascensión. Y hay que decir que Burak, al elevarse hacia el cielo, volcó una jarra que estaba llena de agua. El tiempo de los hombres no es conmensurable con el de Dios. A su regreso del cielo, el profeta levantó la jarra de la que todavía no se había derramado ni siquiera una gota. La historia de esta mula, algunos dicen que era un caballo, ¿no? Burak. Bueno, parece que en ese viaje Mahoma vio muchísimas maravillas, incluso le fue permitido ver cómo sufrían los réprobos del infierno, en fin. Y ahí bajó a la tierra a predicar. Otro, este es posiblemente real, Bucéfalo es el nombre del caballo de Alejandro Magno. Bucéfalo significa cabeza de toro, y parece que se parecía un toro el caballo. Según dijo Plutarco, Bucéfalo fue comprado por 13 talentos, que es una barbaridad, por el rey Filipo de Macedonia, a un tesalio llamado Filónico. Tiene sentido que sea un tesalio, porque es en Tesalia donde estaban los mejores caballos de la era.
Ah, bueno.
Pero el caballo parece que era muy salvaje, una bestia indomable. Y, sin embargo, Alejandro, que era un adolescente, pudo montar al caballo y se dio cuenta de una cosa. El animal saltaba su propia sombra. ¿Cómo hacen en el hipódromo? Lo saben todos. Muchas veces saltan sombras los caballos. Y entonces giró suavemente la cabeza de Bucéfalo hacia el sol y se subió de un salto y el caballo lo aceptó. En ese momento, Filipo dijo, hijo, búscate un reino que sea igual a tu grandeza, porque Macedonia es pequeña para ti. Muy bien. Y dicen que Bucéfalo solo se dejaba montar por Alejandro. Disculpe la forma de expresar.
No, era así, bueno.
¿Cómo diría?
Otra versión dice que el oráculo de Delfos le dijo al rey Filipo que quien pudiera montar a Bucéfalo y cruzar la ciudad de Pella, que era la capital de Macedonia, en toda su extensión, sería el rey del mundo. Y bueno, Alejandro fue, de cierto modo, rey del mundo, ¿no? Parece, hay datos que hablan de la muerte de Bucéfalo, algunos hablan de la batalla de Lidaspes, librada por los griegos en el 326 antes de Cristo, contra un ejército de la India. Bueno, y parece que en esa batalla murió Bucéfalo, pero otros dicen que murió de viejo y en un lugar donde Alejandro fundó una de las tantas Alejandrías que fundó Alejandro. Y esta se llamaría Alejandría Bucéfala, al noroeste de lo que hoy es Pakistán. Otro caballo, Babieca. Otro caballo y otro restaurante, evidentemente. Sí, sí. Babieca fue el caballo del Cid. Parece que Babieca quiere decir tonto. Como efectivamente así es. No seas Babieca.
Claro, antes usaba.
Usaba mucho, ¿no? Y bueno, nuestro querido Ruy Díaz de Vivar, más conocido como el Cid, en cierto momento, después de la toma de Valencia, le presentan unos caballos como trofeo de guerra, y parece que acababa de vencer al rey Taifa de Sevilla, y la crónica cuenta que tuvo que elegir un potro entre muchos, y eligió al peor de todos, era un potro feo, sarnoso, y Rodrigo eligió a ese, su padrino, Rodrigo es Ruiz, lo mismo, ¿no? Eligió a ese y su padrino le dijo, Babieca, a él le dijo Babieca, mirá qué mal elegiste, Babieca. Ah, dice, ese será el nombre. Y le puso Babieca. Cuenta la leyenda que al morir el Cid, su esposa puso el cadáver sobre Babieca para hacerle creer a sus enemigos que seguía vivo, ¿no? Y luego de ese episodio, Babieca no volvió a ser montado. También tenemos en esta lista, desde luego, a Rocinante, el caballo de Don Quijote. Leo cómo lo presenta Cervantes. 4 días se la pasaron en imaginar qué nombre le pondrían a Rocinante. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a ser en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, es un nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocinante. Rocín quiere decir también un caballo más o menos, ¿no? Más o menos. Caballo de trabajo, de poca calidad. También significa hombre analfabeto. Hablaremos de, casi para terminar, pasemos por alto algunos caballos famosos, muchos desde luego. Está el turf en la Argentina, ¿no?
Sí, claro.
Los famosos caballos, Botafogo, Chatasto, Branding. Antes el turf era un deporte muy, pero muy popular, quizá el más popular de todos. Hoy no tanto. Pero vamos a hablar de un caballo, también pasemos por alto algunos caballos históricos, sí. Aunque este último va a ser histórico, pero el caballo de San Martín,
sí, claro.
Nadie sabe si fue un caballo solo el que tuvo.
Decían que era blanco, así
decían
pasó
que era blanco, pero esa era forma de decir. Un cierto caballo pinto,
sí.
Que montaba Juan Perón. Pero este es el más famoso de todos, y es el moro, el caballo de Facundo Quiroga, llamado así por el pelaje oscuro, trazos grises, según cuentan, todos tenían ese caballo, habilidad oracular. Es decir, el animal le revelaba al caudillo los misterios más ocultos y le daba los más sabios consejos, especialmente antes de las batallas. Sin embargo, después de la segunda derrota de Quiroga en Oncativo, en 1830, el caballo fue robado, fue capturado por el ejército enemigo y después pasó por varias manos. Lo tuvo Gregorio Araos de la Madrid, el hombre que tenía el mayor número de heridas en la historia de la independencia argentina. Pero y después, famosamente, Araos de la Madrid era unitario y asistente, digamos así, del peor enemigo de Facundo, que era el Manco Paz. Pero va a pasar a las manos de un federal, Estanislao López, el gobernador de Santa Fe. Y empiezan un cruce de... Facundo está indignado. Le escribe a Estanislao López, López le da larga, y le escribe a Rosas. Y, no logró nada, ¿no? Y Quiroga dijo lo siguiente: estoy seguro de que pasarán muchos siglos de años para que aparezca en la República otro caballo igual. Rosas le ofrece el caballo que él quiera.
No, pero él quiere ese. Y
quería ese. Moro. Y le dijo por ahí: no hay en toda la República riqueza suficiente para pagar ese caballo. Y estoy indignado, además las cartas están escritas hermosamente, porque hay que decir que Facundo escribía muy, pero muy bien. Ciertos elementos le prestan a esta figura del moro de Quiroga un atractivo arcaico. El caudillo también, Facundo tiene algo de centauro. Se contaban cosas muy misteriosas y maravillosas acerca de él. La famosa historia de los capiangas, que eran soldados de Quiroga, que se convertían en tigres al momento de la batalla. Y él fomentaba esa fantasía.
Corriera.
Dejaba que corrieran porque le daban más prestigio y era más temido.
Claro.
Era más temido, ¿no? Y dice aquí, como los emperadores y guerreros antiguos, Facundo identifica su celebridad con la del caballo que usa, ¿no? Claro. En la historia argentina el caballo es decisivo. La leyenda criolla, el gaucho y el caballo, y el caballo en la batalla, todo eso forman una mitología de la Pampa. Así que Facundo y su cabalgadura quedan escritos en esta serie virtuosa de caballos y de dioses, valientes, héroes, algunos legendarios, otros históricos, que montaban a esos caballos. Linda charla esta sobre los caballos míticos, que podemos seguir ampliando en cualquier momento. Usted se preguntará con qué podemos... ilustrar,
sí, qué música, ¿no?
Esta charla, sí. ¿Qué música puede amoblar? Y tenemos una canción que se llama Caballos Salvajes.
Suffer.